desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a buscar en la Escritura el texto. Creo que Pablo no podía haber buscado otra cita bíblica más adecuada para esto, porque somos una familia, somos un grupo, somos miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Yo voy a leer el versículo 11, o los impares, y luego los versículos pares los vamos a leer todos. Dice así el Señor en su palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Todos en el 12. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cerramos en el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento todos. El haber llegado al nuevo nacimiento, el haber llegado a nacer de nuevo, fue un acto soberano de parte de Dios. Nosotros no hicimos nada. Fue Dios quien nos buscó. Fue Dios quien trajo y buscó nuestras vidas y mandó a Jesús a morir por nosotros. Nosotros le respondimos. Nosotros le entregamos nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Fue un acto totalmente soberano de parte de Dios. Ser bautistas nos corresponde a nosotros. Yo acepté a Jesús en la calle. Yo no conocía a Cristo en una iglesia. Yo no conocía a Cristo en una campaña. Yo no soy producto del sermón de un predicador. Yo ya tenía la semilla del Evangelio sembrada en mi corazón por haber estudiado en un colegio evangélico. Conocía el camino romano, el plan de salvación, todo. Pero nunca en mi corazón tuve el valor de reconocer que necesitaba a Dios. Entonces yo acepté a Jesús afuera de una iglesia. No fue sino que hasta como unos 21, 22 días, tratando la manera de quitar el día del vuelo y el día de la llegada a San Francisco, California, yo busqué una iglesia. Y ese día yo le dije al Señor, había leído ya el libro de Job, mi madre me lo había entregado, una Biblia de mi abuelo, me había puesto en la Biblia una notita y me dijo, este es el mapa de tu vida. A donde quieras llegar, este es el camino. ¿Qué palabras más sabias de lo que ustedes le llaman mi jefecita, mi viejita, decimos nosotros allá, la nana, la mamá? No se equivocó. No se equivocó porque no me dijo nada de lo que ella se haya inventado. Ella me dijo lo que también a ella le dijeron cuando encontró a Jesús. Entonces comienzo yo a leer pensando, no sé, no creo yo sinceramente que mi mamá no abrió la Biblia y buscó en Job para ponerla. La nota. Fue una cosa que ahí dejó la escritura. Y entonces yo empecé a leer el libro de Job. Y los 42 capítulos me los tomé como en 7, 8 días. Y seguí leyendo el libro de los Salmos. Pero llegó un momento adentro de mí, un hambre, una necesidad. A mí no me dijo nadie que fuera a la iglesia. A mí nadie me llevó a la iglesia. Yo puedo decir que soy una de las pocas excepciones. A mí me arrastró la vida. O sea, nadie en particular. A mí la vida fue la que me arrastró. A mí del buche me agarró la vida y me llevó a la iglesia. Entonces, una noche ya de un conflicto ahí donde yo estaba viviendo, se sabe que el muerto y el arrimado, después de los 3 días, hiede, ¿verdad? Y yo ya empecé a apestar. Entonces el muchacho me dijo, mira, amigo, yo ya no puedo. Yo te ofrecí que vinieras y van pasado estos días y aquí yo no veo que encontres trabajo. Y le digo, pues ya es algo a encontrar. Le ruego a Dios que no encuentre. Le dije, ¿verdad? Pero pues, salgo a buscar, pero pidiendo no encontrar. Y ese día vivíamos arriba de la calle Guerrero y la más o menos la 16 y 17 en San Francisco. Y agarré mi Biblia y me fui. Y le dije al Señor, Señor, era una de las primeras veces que hablaba con Él, no digo de oraciones, sino que hablaba con Él. La primera iglesia que yo encuentre, ahí me meto. Hermano, le soy sincero, entre ese tramo, desde la casa hacia la iglesia, después con el tiempo me di cuenta, hermana Zabaleta, que pasé como 8 o 9 iglesias, no las vi. No las vi. Y me meto yo en la calle South Venice. Perdone, pero es que ese es el inglés que hablamos en Guatemala nosotros, ¿verdad? En la calle South Venice. Entre las 20 y la 21. Estaba la primera iglesia bautista del sur. Y ahí me metí. Y a una persona que yo conocí, que encontré, fue al hermano Edgar Morales. Estando ahí, entré, era un martes, era una reunión de oración por las misiones domésticas, vi solamente damas, me bajé. Usted sabe que uno, cuando está recién venido a este país, no podés engañar que sos extranjero y que sos ilegal y que sos indocumentado y que no sos de acá. Yo iba bajando sigilosamente las gradas, cuando al rato, ¡pah!, la mano en el hombro, como quien dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Porque creyendo que una persona podía meterse y podía hacer algún daño o hacer alguna barrabasada. Entonces, vengo yo y entré. Y desde entonces, muy orgullosamente, y después en el seminario, y después con lo que aprendí, comprobé que el ser bautista es una bendición. No somos una denominación perfecta. Pero antes de ser identificados nosotros con una denominación, nosotros nos identificamos con Dios. Nosotros los bautistas no somos los mejores de todos los grupos cristianos que existen en el mundo. Pero precisamente por eso, porque no lo somos, tenemos un pacto para ver hacia dónde nosotros podemos movernos, hacia dónde podemos ir y alcanzar ese modelo y llegar al nivel de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra conversión es uno de los... Yo traté la manera de ir distribuyendo todo lo que es el pacto de una iglesia bautista. Nuestra conversión no fue generada, no fue motivada, no fue provocada, no fue incentivada por nadie más que por Dios. Es por eso que comenzamos con esto. Y decíamos hoy en la mañana que en esta iglesia nadie está condicionado para entrar. Nadie está amenazado para venir. Todo esto es voluntario. A nadie se le prohíbe la entrada y a nadie se le amenaza a salirse. Simple y sencillamente porque, pues, algo dijo o algo dejó de hacer. Somos una iglesia en la cual trabajamos con gente voluntaria, inducidos, por cierto, por el Espíritu de Dios, que ese es el que genera en nosotros todo lo que hacemos. En la carta de Tito, vaya viendo usted ahí en su Biblia, capítulo 3, versículo 3 al 7, para que usted se dé cuenta cómo funciona, cómo opera todo esto de la conversión en nosotros. ¿Quién es el motor? ¿Quién es el generador? ¿Qué persona es la que operó, opera y seguirá operando en nosotros en lo que refiere a nuestra salvación? ¿Cómo llegamos al Evangelio? En Tito capítulo 3, versículo 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Teniendo convencimiento, dice el pacto bautista, teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu Santo para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en presencia de Dios y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. Antes de ser creyentes, y todo el hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón, le es imposible llegar a Dios por buenas obras, por buen comportamiento, por religión, es imposible. El hombre está en pecado, está en rebelión, y está separado y está condenado. No necesita hacer nada, ya está condenado. Pero para que ese abismo se pueda transitar y llegar al otro lugar en donde está Dios, y por medio de Dios recibir paz, y por medio de Dios recibir el perdón y la vida abundante y la vida eterna, necesitamos llegar por medio de Jesús. La Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros que estamos acá, los bautistas y los millones de bautistas, que somos aproximadamente unos 17 millones de bautistas en los Estados Unidos solamente, nosotros creemos y entendemos que nosotros no pudimos haber venido al Señor si no hubiera sido que el Espíritu Santo nos buscara y nos salvara. Él es el que nos motiva a nosotros a obedecerle en el bautismo. Él es el que nos motiva a nosotros a poder participar de las ordenanzas de la iglesia, que es la cena del Señor. Por favor, se lo voy a decir con mucho... regrésame al bautismo, por favor, Leti. Ahí yo creo que ya vamos alcanzando como queremos ir. Por favor, se lo digo como pastor y se lo digo como un hermano que algún día yo estuve sentado en una silla, en una banca. Usted no se bautice solamente por querer complacer al pastor o al maestro de escuela dominical. Nadie debe de amedrentarlo, ni amenazarlo, ni creer que usted no es buen cristiano porque no se bautiza. Nadie debe de condicionarlo a usted ni ponerlo como cristiano de segunda categoría porque usted no se ha bautizado o porque usted no celebra la cena del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos va a indicar a nosotros que tenemos que dar ese paso para bautizarnos, para ser nosotros un ejemplo a los que vienen detrás de nosotros y seguir el ejemplo a los que lo hicieron antes de nosotros y obedecer a Jesús que lo hizo para que nosotros siguiésemos ese ejemplo. Hacemos un pacto para cumplir esta primera ordenanza. Si usted no lo ha hecho todavía, no le digo que son mal cristianos, que si Cristo viniera hoy usted se queda. No, no se queda, usted se va con nosotros. Pero qué pena que no pudo obedecer a Jesús en algo tan sencillo, algo tan práctico. No lo deje de hacer. Hágalo cuando la oportunidad y cuando el tiempo se le presente. Dos. Yo, fíjese, por eso opté por la silla, para vernos al nivel de los ojos y por eso digo dialogar y razonar y hablar de esto. Quedemos en la ordenanza todavía, por favor. Disculpe, pero no es bueno que usted se quede en su casa el día que la iglesia tiene la cena del Señor. No es correcto. La cena del Señor es una ordenanza, no es un rito más. La cena del Señor es el cumplimiento del pacto en la sangre de Jesús, el nuevo pacto. Tomamos el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo. Tomamos la copa, donde está el jugo de uva, que es el vino, que representa la sangre de Jesús. Todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo a nadie he llamado particularmente para que se bautice. A nadie me he acercado a decirle, mire hermano, ¿qué pasó? Que usted, no, hombre, porque no es mi papel, no es mi rol. Es el papel del Espíritu Santo. A nadie le he llamado. ¿Sabe usted que hay iglesias donde si usted no participa de la cena del Señor, a usted lo califican como una persona que está en rebeldía y le quitan los ministerios y le quitan los privilegios que tenga? Pero usted, que usted entiende bien, mientras pueda, el día que nosotros tengamos la cena del Señor o en la iglesia donde usted participe, no se quede en su casa. Esa es una total rebeldía en la propia cara de nuestro Dios. El segundo pacto, el segundo párrafo del pacto de los bautistas es que cada uno de nosotros debe de procurar el adelanto de nuestra iglesia. Yo le voy a leer y luego le voy a dar la cita bíblica para que usted se dé cuenta de esto. En este pacto dice, prometemos, mediante el auxilio, todo es el Espíritu Santo, prometemos mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en amor cristiano, esforzándonos por el adelanto de la iglesia, en conocimiento, en santidad y amor, promoviendo su prosperidad y espiritualidad. Venga conmigo, por favor, en la primera Tesalonicenses, está muy cerca, está muy cerca donde estaba en Tito. Ahora venga atrás, unas cuantas páginas, tal vez unas 8 o 9 páginas. Pero venga conmigo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hágase usted la pregunta. ¿El quedarme en casa es un acto de que estoy interesado en el adelanto de mi iglesia? ¿El participar lo menos que pueda en los ministerios, estoy demostrando con esto que estoy interesado en que mi iglesia siga adelante? La indiferencia, la irregularidad de nosotros, es así como usted muestra que usted está dándole una señal a Dios de que usted está en pro del avance y de que el Evangelio siga hacia adelante. En 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todo es el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Voy a repetir. Prometemos, mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en amor cristiano, esforzándonos por el adelanto de la iglesia. A ver, hermano, aquí, tranquilito, aquí entre nos. Si usted se va de esta iglesia, ¿qué pasaría? si usted decide no venir más a esta iglesia, ¿qué pasaría? Un día lo explicamos, que en la construcción de un edificio hay columnas, y que si usted se autoadjudicó abusivamente el nombre de líder, el nombre de columna de esta iglesia, y el día que usted se fue y se quitó esa columna y no se craqueó el edificio, quiere decir que sobre sus hombros no había peso, sobre sus hombros no había responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Ya se puso usted a pensar? Yo voy a la iglesia y funciona, dejo de ir y funciona. Bueno, entonces, pero no se trata de que se vaya, se trata de que si se queda, que procure usted el adelanto de esta iglesia, que usted sea un coadjutor, que usted sea un colaborador, que usted sea una persona que está en pro del avance del evangelio. Ahora, yo no me meto en nada de esto, yo no, aquí hay personas que saben muy bien, se pueden ir, una llamada mía no la van a recibir. Toma más tiempo, toma más esfuerzo traer a un hermano resentido a la iglesia que ir a buscar a una persona nueva que quiere buscar el agua de vida. Esas ovejitas ya conocen el camino. Y yo no me voy a interponer y ni me voy a meter en un papel que no me corresponde. Y cuando tenga que ver con esta área que yo le voy a mencionar, promoviendo su prosperidad y espiritualidad, manteniendo la adoración y observando las ordenanzas, la disciplina y la doctrina. Vea. Ahora siga un poquito para atrás. Venga conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 25 y 27. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Es el tercer evangelio. Lucas capítulo 2, versículo 25 y 27. Le voy a decir por qué yo no me meto. Le voy a decir por qué yo no me voy. No va a haber encono entre usted y su servidor. Le voy a explicar por qué yo no tengo que andarlo buscando en su casa y mandarle un Twitter y un Facebook y un mensaje. No, discúlpeme, pero no. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, versículo 25 al 27, dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, ¿y qué dice la Biblia? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Primera parte del versículo 27. Y movido por el Espíritu, ¿qué fue lo que hizo? Discúlpeme, hermano. Usted viene aquí porque quiere uno. Usted viene aquí porque le dieron ganas. Usted y yo estamos acá porque a veces sí y a veces no. Entonces, en esas veces que son no, ¿por qué me voy a meter yo en un papel a pelear con usted si usted decidió no venir? Pues bien fácil, ni el Espíritu Santo la movió para venir, ¿por qué la voy a mover yo? Le dije al principio, vamos a razonar. Le dije al principio, vamos a comprender, a digerir esto. Nadie está obligado a venir. Y nadie está amenazado para irse. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender bien, es que hay alguien adentro que nos selló desde el día de nuestra conversión, y esa es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que es el que genera en nosotros el que hagamos las cosas como lo hacemos. Tercera, nosotros no somos dueños de acá. Algunos han querido adueñarse de esta iglesia. Algunos pensaron que eran dueños de esta iglesia. Y nunca le dieron la oportunidad al Señor ser el Señor. Y esos pseudo señoritos fueron los responsables de que en esta iglesia no pasara nada. Estábamos comiendo el día martes con los pastores. Y probablemente a los que escucharon esto y a la persona a quien yo se lo dije, han de haber creído que fue una cosa muy pesada. Y le dije, si yo les hubiera hecho caso a ustedes, ¿qué es lo que tenía que ser en esta iglesia no fuera lo que es ahora? Yo le puedo decir claramente que los culpables de que aquí no pasó nada no fueron los que se fueron, sino fueron los que se quedaron. Porque nos apropiamos, nos adueñamos. Y aquí nadie es dueño. Yo soy el pastor, yo soy un voto más, yo soy una voz más, yo no soy el dueño, yo soy el siervo, yo soy el pastor, soy el administrador, soy el mayordomo, y le pido que cada uno de nosotros seamos eso, seamos mayordomos, no dueños. En segunda carta a los Corintios, capítulo 9, cerquita estamos, adelante de Lucas, Hechos, Romanos, en segunda Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Somos mayordomos, no dueños. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 11. Y antes de leerlo, le voy a leer la cita, le voy a leer la parte o la porción o el párrafo del pacto que sigue. Usted puede conseguir esto en Google, usted puede conseguir esto, el pacto de una iglesia bautista, inmediatamente se lo da. Prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, el alivio de los pobres y el extendimiento del evangelio en todas las naciones, no solamente en Bronzeville. Voy a repetirlo. Prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, el alivio de los pobres y el extendimiento del evangelio en todas las naciones. Segunda Corintios 9, 7 al 11. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso, si usted da eso voluntariamente, vea lo que Dios va a hacer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, él se encargará, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias de Dios. Tengo 20 años de ser su pastor. 240 meses de estar acá. Es mucho tiempo. Y nadie me puede decir que yo he ido a su casa a decirle que por qué no da sus diezmos. Y nadie me puede señalar de que yo la haya intimidado o lo haya intimidado o lo haya obligado o le haya quitado un privilegio o un derecho o un servicio o un ministerio porque usted no diezma. No voy a hacer el ridículo. ¿Sabe usted que si usted va a otra iglesia, allá van a poner su nombre en la lista de los morosos? Hay una cartulina en la pared y durante el mes, si usted no dio, ponen su nombre. Pedro Pérez Pereira, cero. Marco Fulano de Tal, cero. Ya aparece un chorizo, los chorizos del empalme, un montón, son los ceros. Y son miembros, y son llenos del Espíritu Santo. Para mí es una vergüenza, nunca se va a hacer. ¿Sabe usted que en 20 años, dos sermones han predicado exclusivamente sobre los diezmos, directamente los diezmos? No necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no le pone a usted, ¿quién voy a ser yo, pues? Para decirle que lo haga. Es que si no le nace, no lo haga, hombre. No se preocupe. Y lo digo con el conocimiento de causa. Que hay gente que no dan, hombre. Ni siquiera para comprar el papel toilet que usan. Y no estamos hablando de cantidades. En la Biblia nunca se habla de que el que dio más a ese se le va a reconocer y se le va a condecorar. Si usted Dios no le bendice, no lo dé, hombre. Si usted supiera cómo se sostiene esta iglesia, con gente bondadosa, con gente generosa. Hermano, los regalos del aniversario, no, hombre. Da hasta pena. Pero cómo, si está... familia no puede, Usted ve el sobre, el regalo, increíble. Increíble. Y usted quisiera medir eso, ¿verdad? Con los que sí pueden, o los que están en una mejor condición económica, dice, no puede ser un doesn't match. Pero ni modo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y así ha sido por 20 años, y así va a ser hasta el último día que yo me vaya. No somos dueños, somos mayordomos. No soy dueño de mi casa ni de mi carro, somos mayordomos. Otra cosa, nuestro cristianismo en nuestro hogar. Dice el pacto, prometemos cultivar la devoción familiar y la personal. Educar a nuestros niños cristianamente. Procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda persona con quien tengamos ocasión de conversar. No le digo para decirle que somos un ejemplo, no lo somos, quisiéramos, desearíamos ser, pero para 26 años llevamos en casa, lo aprendí de mi pastor, el doctor Beltrán, de establecer el altar familiar. Yo tuve, creo con todo el corazón, que si no hubiera sido por el altar familiar, yo hubiera perdido a mi hijo Carlitos. Él tenía que estar ahí. Era obligación estar ahí. Mientras viva bajo nuestro techo, coma en nuestra mesa y duerme en el lecho, tenía la obligación de estar ahí. Llegaba con olor a trago y con olor a hierba. Pero tenía que estar ahí. Si no hubiera sido por el altar familiar, yo pierdo a mi hijo. Hay leyes. Es un pacto. Procuramos mantener nuestro altar familiar incólume, intacto. No hay un sábado, por más de 26 años, que no hayamos tenido nuestro altar familiar nosotros. Yo le animo a que lo hagan. Trate la manera de hacerlo. Procuren. Comience a hacerlo. Y se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? En Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34. Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34. Si no lo encuentra, le van a dar la nota aquí, por favor, para que sea más rápido y avanzar nosotros con el tiempo. Hechos capítulo 16, 31 al 34 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Por lo tanto, nuestro cristianismo es nuestro hogar. Prometemos cultivar la devoción familiar. Nos dijo que tenemos que obligar que todos en la casa sean cristianos, porque eso es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Sería una contradicción al primer punto, pero por lo menos tenemos que enseñar, inducir, hablar que en esa casa, ahí se respetan las cosas de Dios. Nuestro compromiso en el mundo. Salgamos ahora de la casa, hablamos de nuestro compromiso en la iglesia, de nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con el mundo, con el mundo exterior. Prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones. No le deba a nadie, por favor. Si usted prestó dinero, páguelo. Si usted se metió en un negocio, por favor, sea responsable. No ponga en entredicho el Evangelio. No permita que por una mala conducta suya se venga a lastimar, a dañar, a embarrar el Evangelio. Y ese evangélico, y va a su iglesia, me robó, me quitó, yo aquí lo dejé, y se lo llevó, y dice que es, y es esto, y hace lo otro. Es un pacto. Ser fieles en nuestros compromisos, e irreprochables en nuestra conducta. Evitar la chismografía, la difamación y el excesivo enojo, abstenernos de la venta y uso de bebidas intoxicantes, tabaco y cosas semejantes. Ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de Dios. No hay un versículo en la Biblia que prohíba que se fume. Entonces, ¿se puede fumar? Sí, el cáncer es suyo, hombre, no se preocupe. Y le voy a decir una cosa, aunque se mastique todos los chicles que usted quiera masticarse, y aunque se meta todas las mentas que usted se quiera meter, no se le olvide, su pelito huele a tabaco. Su ropa huele a leña de otro hogar. Usted no se puede esconder de Dios, hombre. ¿Qué ganas de andar con un pedazo? Los perros no fuman, hombre. Los gatos tampoco. Y usted no es perro, ni gato, ni gata, hombre. Ya deje esa tontera, hombre. Está dañando su salud. Ya se puso a pensar cuánto cuesta una cajetilla de cigarros. ¿Por qué no la pone mejor en las ofrendas para que las misiones? Ya se puso a pensar cuánto cuesta un 6, un 12. ¿Por qué no lo pone mejor para misiones y para el Señor? Le damos más dinero al diablo que se lo damos al Señor. Primera Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2, casi al terminar su Biblia, antes de Apocalipsis. Primera Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, vea lo que dice. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestra relación con los hermanos en la fe. Lo voy a leer dos veces y luego le voy a explicar algo. Y por último le voy a dar la cita. Prometemos cuidarnos los unos a los otros con amor fraternal. Ok, mire esto. Hermana Escamilla, si nos ayuda ahí, por favor, que este es el momento bien importante. Si nos puede ayudar, hermana Escamilla. Gracias. O a menos que esté bien que te cita ahí, ¿ok? Ok. Ahora, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las ordenanzas, nuestra relación con la iglesia como la organización, nuestra relación con la familia, nuestra relación, nuestro pacto con el mundo exterior, nuestra relación entre nosotros como hermanos. Prometemos cuidarnos los unos a los otros con amor fraternal. Recordarnos mutuamente en oración. Una cosa es que usted me recuerde en oración y otra cosa es que me la recuerde, ¿verdad? El hermano se metió en problemas, ore por él. La hermana no ha venido y no sabemos qué pasó, ore por él. Los hermanos se van a ir de la ciudad, los hermanos van de viaje, ore por ellos. Prometemos cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. Recordarnos mutuamente en oración. Ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios. Como el siniestro del día viernes de una familia que sufrió un incendio en su casa y había que ayudarle y se le ayudó. De enfermedades como Ruto, enfermedades como muchos hermanos, asistirles, ayudarles. Cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento, en la cortesía de la palabra. Ser tardos para ofendernos y prestos para reconciliarnos, abundando en estos preceptos, que son los preceptos de nuestro Salvador, para obtener la reconciliación sin tardanza. ¿Sabe usted por qué muchos no aguantan en esta iglesia? ¿Sabe usted por qué hay personas que refunfuñan de esta iglesia? It's very simple. They just don't fit. They don't belong. Así de sencillo. Porque el estándar es tan alto, porque lo que exige esta iglesia y lo que demanda esta congregación es tan sublime, que gente que tiene un temperamento, que gente que tiene un carácter explosivo, que gente que es muy violenta, golillera, bochinchera y problemática, they don't fit here. They don't belong. Y cuando se dan cuenta, es que I've been left out. No, you haven't been left out. You don't belong. You don't fit. Porque no hay esa cohesión, no hay esa relación entre nosotros, porque no estamos dispuestos a mantener la armonía, la unidad. ¿Se imagina usted, los hermanos que vienen de otras iglesias, puede creer usted, licenciada Villarreal, puede creer usted, los hermanos que vienen de otras congregaciones, 20 años, jamás un conato de amenaza, jamás un conato de división hostil. 20 años. Aquí no existe división, ni mucho menos restas. Aquí creemos en las dos prácticas de la aritmética, que es sumar y multiplicar. Aquí no restamos y tampoco nosotros dividimos. Porque eso es trabajo del enemigo, de Satanás, el diablo. ¿Dónde buscamos esto? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Nuestra relación con los hermanos en la fe, vea lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, oiga esto, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de ¿cuántos? De todos y en todos. Y por último, fíjese cómo comencé diciéndole que yo no me convertí en una iglesia, que la primera iglesia que yo llegué fue la primera iglesia de San Francisco. Ahí llegué yo a ser el copastor de la iglesia, el asistente del pastor Sotelo. De ahí me voy a la primera iglesia bautista de Stockton, California. Fui pastor por 4 años y medio. 3 años y medio fui copastor y asistente del doctor Betrán en El Salvador. Y 20 años de ser su pastor. Si yo no hubiera sido pastor, tenemos todos, oiga esto, tenemos todos un compromiso, que en el momento que tengamos que cambiarnos de residencia, y lo hicimos hoy, el hermano Robledo, hemos perdido a un líder, hemos perdido a un ujier, hemos perdido a un servidor. El hermano Robledo se fue para Odessa, y mañana creo que llega, el día siguiente llega a Nuevo México. Lo ayudamos, lo bendecimos, y exactamente eso. Busque una iglesia. ¿Por qué? Prometemos, finalmente, que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a otra iglesia, en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Cuando yo empecé a dirigir el primer coro, vi a los hermanos Perales. La sonrisa de la hermana y los ojitos del hermano. Qué bueno que están de regreso. Nadie está obligado a quedarse aquí. Cuando por alguna situación de economía tengamos que irnos, cuando alguna situación de cambio de residencia obligatoria tengamos que movernos, lo más pronto posible busquemos una iglesia en donde podamos continuar nosotros con el desarrollo de este pacto. Son 2 citas que quiero ver. Ahí estamos cerca. Colosenses capítulo 4, versículo 16, y con esto terminamos. Colosenses capítulo 4, versículo 16. ¿Se va para? ¿Para dónde me dijo que se iba a ir? Es que me voy para San Antonio. Busque una iglesia, hombre. Es que me voy para Ciudad Victoria. ¿Cuál, hermano? ¿Victoria, Texas? ¿O Victoria, Tamaulipas? ¿O en Victoria? Porque también venden Victorias por allá en México, ¿verdad? ¿Para dónde va, pues? Busque una iglesia. Congréguese. Lo primero que tenga que hacer, busque una congregación. ¿Por qué? Mire esto. Capítulo 4, versículo 16. Pues aún a Tesalónica, capítulo 4, versículo 16 de Colosenses. Perdón, aquí estoy yo. 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Pero por último, y con esto quiero terminar, Hechos, capítulo 18, versículo 27. Hechos, capítulo 18, versículo 27. Le voy a explicar algo. ¿Se dio cuenta? Miren, en otra iglesia, el comportamiento, la actitud de este muchacho americano que vino hubiera sido para llamar la atención al pastor.
A ver, los ojeres, llévenselo, sáquenlo para acá.
Yo no hice nada. Él solito se salió. Hay personas que entran a la iglesia con cachucha, con gorra. ¿Sabe usted que en una iglesia usted con gorra, muchas le dice, hermano, quítese la gorra? Si no es hermano, es primo. ¿Para qué tiene que meterse en la vida y el comportamiento de otros, pues? Deje el hombre. ¿Sabe usted que si usted llega, hay iglesias donde usted llega con pantalón, no entra? Ay, Ana María, al infierno te mandan, fíjate, porque viniste en pantalón. No, tú no, ¿verdad? No, tú no. Pelo largo, en los hombres. Arete. Tatuajes. Pelo corto, las mujeres. Usted no cabe. Nosotros no somos dueños, somos mayordomos. Nosotros, como dice la Biblia, el que me viene no lo echo fuera. Nosotros solamente hemos visto vidas transformadas, cambiadas. Hechos 18:27. Fíjese lo que dice. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos. ¿Que qué? Que le recibiesen. Y llegado él allá, ¿fue de qué? De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Usted no sabe la bendición que puede ser cuando se vaya a otra iglesia. Usted va a palpar en otra iglesia el desorden, los niños, los gritos, los chicles. No sabe quién va a orar. Al pastor se le olvidó el bosquejo. Te ponen el corito que no es. ¿Y si se da cuenta? No, ahí en mi iglesia. ¡Qué orden! No. ¡Qué nitidez, qué limpieza! No, en mi iglesia, todos los hermanos bien vestidos. Cuando se vaya, le voy a decir una cosa. Y un mes. I don't know if you'll be missed. Yo no sé si usted va a hacer falta. Pero a usted sí le va a hacer falta esta iglesia. Usted va a comparar. Y a donde quiera que Dios nos lleve, unámonos a una iglesia. Porque estoy seguro que usted va a ser de gran provecho donde vaya. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por habernos dado esta iglesia tan linda. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. No podemos decir que qué pena que otros no oyeron el estudio. Están los que tú considerabas que en esta noche iban a estar. Los otros se lo perderán. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Mejor de la que la hemos hecho. Mejor de las cosas que hemos venido haciendo, porque tú eres un gran Dios. Te honramos, te bendecimos. Danos una linda semana, prospéranos. El miércoles las puertas de esta iglesia se van a abrir, y aunque el pastor no esté presente por su compromiso afuera, estará el pastor Lázaro. No venimos a escuchar al pastor, venimos a escuchar tu palabra. Reúnenos cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, con la alegría, estando conscientes que ya pasó un día y nos queda un día menos para encontrarnos contigo. Hemos orado a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.